Buenos días, hermanos. Vamos a buscar en la palabra de Dios de Isaías y puestos de pie leer el capítulo 6, unos versículos. Isaías, el profeta Isaías, el capítulo 6, un poquito después de los Salmos, Proverbios, está el libro de Isaías. Vamos a leer el capítulo 6, Isaías 6. Ustedes escuchan la lectura, Isaías capítulo 6. En el año que murió el rey Usías, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. El uno y el otro daba voces diciendo, «Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, «¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos». Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas. Tocando con él sobre mi boca, dijo, «He aquí que esto tocó tus labios». Y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos. Ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la décima parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Vamos a orar todos juntos del Salmo 25. Tienen sus Biblias, el Salmo 25. Vamos a orar todos juntos en voz alta, del versículo 1 al versículo 11. Después del versículo 11, digamos en nombre de Cristo Jesús. Y apreciando este Salmo como una oración, apropiémonos de las palabras, cada uno de nosotros personalmente, al decirlo con sinceridad, el Salmo 25, versículo 1 al 11. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Guárdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Por tu bondad, oh Jehová, bueno y recto es Jehová. Por tanto, él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Una vez escuché de un prisionero que le dieron permiso de recibir un libro de la Biblia. No podía tener en su celda los 66 libros de la Biblia, solo uno. Le dieron a escoger cuál de los 66 libros de la Biblia quieres tener tú en tu celda. No sé cuál escogería a usted. Yo escogería el Nuevo Testamento, sin duda alguna, escogería el libro de Romanos. Y del Antiguo Testamento escogería el libro de Isaías. Isaías es como una mini Biblia. De hecho, tiene 66 libros, así como la Biblia tiene 66 capítulos, perdón, Isaías, así como la Biblia tiene 66 libros. Y todos los temas principales de la Biblia se mencionan en este libro de Isaías, desde los temas de Génesis hasta los temas de Apocalipsis. Conocí a un teólogo, un gran predicador de Irlanda del Norte, que creía que cada capítulo de Isaías mencionaba algo de cada libro de la Biblia, y esto en orden. Es decir, Isaías capítulo 1 menciona algo de Génesis. Isaías capítulo 2 menciona algo de Éxodo. Isaías capítulo 3, algo de Levítico. Isaías capítulo 4, algo de... Y así hasta el final de la Biblia, ¿verdad? Isaías capítulo 66 menciona algo de Apocalipsis. Los capítulos de la Biblia no fueron dictados por Dios, no son inspirados por Dios, pero es muy cierto que Isaías es como una mini Biblia y es muy cierto que muchas de las enseñanzas de cada libro de la Biblia se mencionan y también, por cierto, muy, muy, muy importante, muchas de las enseñanzas del Nuevo Testamento las entendemos por lo que tenemos en el libro de Isaías. Es el libro que más se cita en el Nuevo Testamento. Entonces, por ejemplo, nosotros entendemos la Navidad, algo más de la Navidad, por los textos de Isaías, cuando él dice: He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y él también dice: Es el profeta Isaías que dice: Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. La crucifixión del Señor, por supuesto, la entendemos más por Isaías capítulo 53. Sin duda alguna, es como una foto, ¿verdad? Una descripción gráfica, una pintura de Isaías de lo que pasaría en el Gólgota. Las enseñanzas de Apocalipsis también, muchas de ellas las entendemos por Isaías, el capítulo 27, sin duda alguna, pero también en los últimos capítulos, el capítulo 66, les voy a leer los últimos versículos de Isaías, Isaías 66, y parece que estoy leyendo de Apocalipsis 21 y 22. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará. Y serán abominables a todo hombre. Los cielos nuevos, el infierno, por supuesto. Entonces, Isaías es un libro muy importante de la Biblia, nos enseña mucho del Nuevo Testamento. Y siguiendo con nuestros estudios de la Biblia, los libros de la Biblia, esta mañana nos toca estudiar este libro de Isaías. Es el libro más extenso de la Biblia, a excepción, por supuesto, de los Salmos. Y no podemos estudiarlo en 30 minutos, pero nos vamos a limitar al tema principal de Isaías. Ahora, ¿cuál es el tema principal de Isaías? Como leímos en el capítulo 6, lo que cambió a Isaías, lo que lo transformó y, por así decirlo, lo que lo energizó como profeta fue su visión de la santidad de Dios. Él mismo usa otras palabras en el capítulo 2. Él habla de Dios, la presencia formidable de la majestad de Dios. La presencia formidable de la majestad de Dios. Ese es el gran tema de Isaías. Eso fue lo que lo cambió, lo motivó. Y la gran lección que nosotros podemos aprender es que debemos de conocer al Dios verdadero. Es lo que cambia nuestra vida. Es lo que nos transforma, lo que nos da la energía, la motivación para vivir bien y también para morir bien. Y es por eso, por supuesto, que Isaías, si ustedes lo leen, se van a dar cuenta que una y otra vez contrasta los dioses falsos con el Dios verdadero. Por ejemplo, el 45, Isaías 45 y versículo 20. Isaías 45 y versículo 20. Van a reconocer estos textos. Son los versículos que Dios usó para salvar al famoso predicador llamado el príncipe de los predicadores, Carlos Spurgeon. Nos dice Isaías 45, 20. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. ¿No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y le ruegan a un Dios que no salva? Proclamad y hacedlos acercarse entre todos y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. El problema, por supuesto, en esos tiempos de los judíos y el problema de los judíos hoy en día y de todos los hombres y aún cristianos es que realmente no conocen a Dios. Lo conocen de oídas, lo conocen porque su conciencia le dice hay un Dios, pero no lo conocen de tal manera que van a actuar de una manera diferente en sus vidas. No lo conocen de una manera que van a confiar de verdad en Él, van a poner toda su esperanza para su vida y para su muerte. Entonces, con razón, como Oseas, también Isaías dice en uno de sus textos, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Y es lo que nos falta, ¿verdad? El conocimiento de Dios. Y es lo que vamos a ver en esta mañana como tema principal. Pero antes, unos datos del autor de Isaías. Por supuesto, fue profeta, pero curiosamente fue un profeta que vivía en los palacios, por así decirlo. Muchos creen que Usías, el rey Usías, fue primo hermano de Isaías. Y puede ser por el lenguaje que usa, por la historia. Sabemos como que él vivía en palacios por su sabiduría y todo lo que dice usa lenguaje, ¿verdad? Como si hubiera sido alguien de la nobleza de ese tiempo. Y por supuesto, como profeta, él no tan solamente predijo el futuro, sí, predijo el futuro de muchas naciones, no tan solamente Israel, pero también Egipto, Asiria y Moab y otras naciones. Pero en su libro también registró sermones, registró poesías, cantos, historias, oraciones. Entonces, cuando estudiamos Isaías, cuando lo leamos, no pensamos, es profecía. No, hay historias también. Hay oraciones, hay cantos. Y también es de notarse que él profetizó unos 750 años antes de Cristo. Antes de que Cristo naciera, unos 750 años, Isaías predicó, enseñó, vivió. Y hay que considerar esto al leer Isaías 53, esa foto de la crucifixión en el Antiguo Testamento. Fue predicha, ¿verdad? 700 años antes de que Cristo naciera y sucediera el Gólgota. Es increíble qué detalle da, ¿verdad? Isaías 53 de la cruz. Pero otro dato fue que Isaías predicó y profetizó durante la época, el reinado de cuatro reyes de Judá. Una época muy crítica fue entonces cuando el norte de Israel fue llevado cautivo por los asirios y fue cuando estaba por salir cautivo a Babilonia, el reino del sur. ¿Se acuerdan? Israel se dividió después de Salomón en el reino del sur, representado por Judá, por Jerusalén, el reino del norte, representado por la capital Samaria y Efraín. Los del norte ya habían sido llevados cautivos por Asiria, y ahora quedaba nada más el sur. Y entonces que Isaías predicó en esa época tan crítica de Israel. El último dato es, tomando en cuenta Hebreos 11, donde nos dice que algunos cristianos, héroes de la fe, fueron aserrados, así fueron martirizados, los partieron en dos con un serrucho, fueron aserrados. Según la historia judía, el profeta Isaías murió martirizado, aserrado por Manasés, el cruel rey Manasés. Terrible. Y aunque el profeta entonces tuvo un ministerio muy difícil, muy crítico en esa época de cautiverio, él de hecho es muy sincero y transparente. ¿Se acuerdan cómo comienza Isaías 53? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Está muy desesperado, muy desanimado. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Fue muy difícil su ministerio. Tuvo una muerte muy dolorosa, por supuesto, pero él murió creyendo en el gran Dios Israel y su triunfo final al final de la historia, como vamos a ver. Entonces, vamos a ver el tema de Dios en este libro. Y nos tenemos que limitar, por supuesto, porque Isaías menciona muchas cosas de Dios. Nos vamos a enfocar en tres aspectos sobresalientes que menciona Isaías de Dios. Y son, número uno, Dios creador. Número dos, Dios salvador. Y número tres, Dios consolador. Dios creador, salvador y consolador. Dios creador. Isaías, más que ningún otro libro de la Biblia, enfatiza la verdad que Dios es el creador. O para usar otra palabra que él usa, el hacedor, el formador. Por ejemplo, el capítulo 40 y versículo 26 leemos. Capítulo 40 y versículo 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién crió estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino es escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual crió los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Capítulo 42, versículo 5. 42, 5. Así dice Jehová, Dios creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Capítulo 43, el versículo 1, la primera parte, leemos ahora. Así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Capítulo 45, versículo 8. Rociad cielos y arriba, y las nubes destilen la justicia. Ábrese la tierra y prodúzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo, Jehová, lo he creado. Versículo 18, 45, 18. Porque así dijo Jehová que crió los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la crió en vano, para que fuese habitada la crió. Yo soy Jehová. Y no hay otro. Y esa es una selección de versículos. Una y otra vez menciona Isaías a Dios como el creador. Y es lógico, ¿verdad? Es bíblico y pudiéramos decir filosófico. Claro que primero tiene que enfatizar esto Isaías de Dios como creador. Una verdad primaria en nuestra religión. Nada existe sin Dios. ¿Cómo comienza la Biblia? Génesis 1:1, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Desde que comenzamos a existir, bueno, mejor dicho, desde que comenzamos a pensar, no sé cuándo usted comenzó a pensar de verdad, y se comenzó, o a lo mejor yo soy el único, iba a decir loco, bueno, esa es la palabra. Ciertas personas dicen que yo estoy loco. No voy a decir quién porque se va a enojar mi esposa. Yo a veces me pongo a pensar de dónde vengo, quién soy. Existo, hoy estoy viviendo, estoy pensando, existo. Y llega un punto en que todos los hombres somos filosóficos y filósofos, mejor dicho, en ese sentido. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Si no te ha pasado a ti, te va a llegar ese día. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué existo? Y la respuesta a esta pregunta, a lo último, dirige nuestra vida. Si existimos por una explosión, Big Bang, una explosión inexplicable, sin sentido y propósito final, entonces vamos a vivir como se nos plazca, según la corriente de este mundo. Y como dice Isaías en el capítulo 22, he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Si la vida es una casualidad, si no existimos más que por pura casualidad, es cierto, todo comenzó con el hidrógeno y se juntaron ciertas moléculas y los átomos de pura casualidad, entonces la vida no tiene sentido, podemos hacer lo que queramos. Pero si creemos que existimos porque Dios, en su gran sabiduría, nos formó con un propósito eterno, entonces vamos a vivir de una manera diferente, buscando a Dios, buscando su propósito. El capítulo 43, Isaías nos enseña, todos, Dios dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Por eso existimos, Isaías 43:7. Entonces, si esto es verdad, tenemos que honrar a Dios nuestro Hacedor. Tenemos que obedecerlo. Ahora, hermano, amigo, para vivir bien y morir bien, tienes que vivir conforme a la realidad que Dios es tu creador. Algunos de ustedes, algunos de nosotros se aprendieron de niños el credo de los apóstoles. Y es bíblico, está bien. ¿Qué dice el credo de los apóstoles? La primera parte. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Algunos de nosotros no nos aprendimos el credo de los apóstoles, pero nos aprendimos Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Qué bueno que creemos eso. Básico, es un dogma de la cristiandad. Pero, ¿crees tú que Dios te hizo a ti? Que Dios es tu creador. Que Él te formó a ti. Personalmente, específicamente a ti. Que estás hoy aquí en la iglesia, vivo, respirando, existiendo, porque Dios te da vida y el aire para respirar. ¿Lo crees? ¿Es verdad? Ahora, estas preguntas existenciales son de vida o muerte. Importa mucho, importa todo si crees que Dios es el creador. Importa mucho, importa todo, si crees en Génesis 1 y las lecciones que enfatiza Isaías como Dios, nuestro creador. Y yo te pido que trates de volverte loco como yo esta tarde. Y te pongas a pensar y seas un filósofo. Piensa seriamente. Existo. ¿Por qué? ¿A qué le debo mi existencia? ¿Por qué estoy vivo? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿A quién le debo la vida? Si le debes la vida a millones de átomos que se juntaron de pura casualidad a la perfección para crear el maravilloso universo que terminará algún día sin sentido y sin propósito, ¡ay de ti! Pero si le debes la vida a la existencia hoy, a un poderoso y sabio creador que te hizo a ti personalmente con un propósito. Empieza a vivir para Él. Dios nos creó. Dios nos hizo. Pero nosotros nos rebelamos contra nuestro creador. Pecamos. No obedecimos. En Adán y Eva y en nuestros días le desobedecemos. Isaías no exagera entonces cuando él escribe estas palabras en el capítulo 1. Son los textos que iba a decir mi amigo, el teólogo, el predicador, usa para comprobar que Isaías 1 trata de Génesis 1. Y es verdad, no es coincidencia, claramente. Isaías capítulo 1 y el versículo 2 dice así. Oíd cielos y escucha tu tierra. Porque habla Jehová, crié hijos, yo los hice, yo los formé, yo los crié. Y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Pecamos. Dios nos hizo. Pecamos contra nuestro Creador. Y porque pecamos contra Dios, entonces merecemos el castigo eterno, su ira eterna. Y como dice precisamente Isaías, y lo citan en el Nuevo Testamento, es horrible caer en las llamas de fuego de un Dios consumidor. Entonces nos urge ser salvos. Urge ser salvos de la ira venidera de Dios. Urge un Salvador. Por eso, otro tema que sobresale en este libro es Dios Salvador. Dios Creador, Dios Salvador. De hecho, eso es lo que significa Isaías. Isaías es un nombre en hebreo que significa el Señor, la fuente de salvación. El Señor salva. El Señor es salvación. Y no se canse Isaías de usar su nombre, de usar esta palabra. Vean una selección, Isaías 12:2. Isaías capítulo 12 y versículo 2. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Ha Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Isaías nos dice en el capítulo 33 y versículo 22, una vez más, es una selección, menciona mucho esta palabra, 33, 22. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Isaías capítulo 45 y versículo 17, 45 y versículo 17. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No se olviden esa expresión para el sermón de esta noche. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. Versículo 21. Isaías 45, 21. Proclamad y hacedlos acercarse y entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces sino yo, Jehová? No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Ahora, es importante, súper importante aquí, especialmente al leer Isaías, que no creas que Isaías menciona la salvación respecto a la salvación del terrorismo de los asirios y los enemigos de Israel. Es cierto que Dios los salvó de sus enemigos, pero Isaías no habla de eso, de la salvación de sus enemigos, pero de los pecados de los judíos, del pueblo. Habla Isaías de su idolatría, del pueblo con labios inmundos, de injusticias, hipocresías religiosas. El pecado es el problema y es lo que necesitaban ellos, ser salvos de su pecado. Y es nuestro problema también. Nuestro gran problema no es el dinero. Nuestro gran problema no es el cambio climático. Nuestro problema no es la salud. El problema del hombre, el problema esencial es el pecado, su desobediencia a Dios. Es por eso que Isaías escribe en Isaías, por ejemplo, capítulo 57 y versículo 17. 57, 17. Por la iniquidad de su codicia me enojé. Palabras que quedan a nuestra generación. Por la iniquidad de su materialismo me enojé. Le herí, escondí mi rostro, me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al que está cercano, dijo Jehová, y los sanaré. 58:1. Clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Capítulo 59, versículo 2. Y una vez más, es una selección, capítulo 57, capítulo 58, capítulo 59. Pero si leen Isaías se van a dar cuenta, él está hablando de esto, ese es el tema. Dios Salvador, ¿salvador de qué? Salvador del pecado. Capítulo 59, versículo 1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tiene que Dios salvarnos? El pecado, la iniquidad, la rebelión. Y hice notarse también que el Evangelio de Isaías, las buenas noticias de Isaías de salvación, son las mismas noticias de salvación en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, según este libro, ¿cómo nos salva Dios? Según Isaías, ¿cómo nos salva Dios? ¿Por qué nos salva Dios? ¿Por las cosas buenas que hacemos? No. Es Isaías que nos encontramos ese texto tan conocido en Isaías 64 y el versículo 6. Isaías 64, 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Todos nosotros somos, nosotros mismos, nuestro carácter, nuestro hombre de arriba abajo, de los pies a la cabeza, todos somos pecado, suciedad. Todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Por qué nos salva Dios? ¿Por nuestras buenas obras? Claro que no. Subrayen ese precioso versículo del capítulo 43 y el versículo 25. Preciosísimo. 43 y el versículo 25. Dios dice esto. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Dios, por amor a sí mismo, para su gloria. Pero ¿cómo nos salva Dios? Les voy a leer los versículos, no les voy a dar las citas. Pero escuchen y díganme cómo es que nos salva Dios. He aquí mi siervo, dice Dios. He aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He aquí he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la cañada cascada, ni apagará la vela que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová, Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras. Yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Y escuchen, por favor, ¿de quién está hablando y qué hace? Él nos dice en otra profecía. La van a reconocer, por supuesto, después. Pero él nos dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de su saliva. ¿De quién está hablando? ¿A quién se refiere el profeta cuando dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores? Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Quién es ese cordero? ¿Quién es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Cristo.
El Evangelio de Isaías es el Evangelio del Nuevo Testamento. Es Cristo quien nos salva, tomando nuestro lugar, tomando nuestro castigo, nuestra muerte. ¿Y qué teníamos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros?
Nos dice el profeta claramente qué es lo que tienes que hacer. Él nos dice en el capítulo 45 y el versículo 21. Capítulo 45 y versículo 21. Proclamad, hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí. ¡Mirad a mí! ¡Sed salvos! Todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¡Mirad a mí! Es todo lo que tenemos que hacer. ¡Mirad a mí! ¡Y sed salvos! Capítulo 55 y versículo 7. No, esos pasajes que memorizamos como iglesia, Isaías capítulo 55 y versículo 7. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, volvernos a Dios, ver a Dios. En otras palabras, tener fe en el Señor. Voltearnos a Él, dejar nuestros pecados y ir a Cristo. Si Dios nos perdona, nos salva, es nuestro Salvador. De eso se trata Isaías, Dios Salvador. Ahora, no sé cuántos de ustedes me estaban contando de esto hace como un mes, que ya lo están haciendo en sermón audio, donde están los sermones de la iglesia, ya están comenzando a hacer esto. Por programas de, no entiendo mucho esto de la inteligencia artificial, pero han hecho unos programas por los cuales pueden recrear voces de personas fallecidas. Es decir, por grabaciones que hay de predicadores que ya han fallecido, pueden tomar los tonos, el vocabulario, los sonidos de esas personas, mezclarlos, no sé qué hacen, pero me imagino mezclar todo eso. Y ahora pueden hacer que esos predicadores digan otras cosas que ellos no dijeron. Que prediquen sermones que ellos no predicaron, pero leyéndolos a alguien pueden hacer como si estuviera predicando. Y luego me puse a pensar que leí también hace como, no sé, 4 o 5 años, de unos científicos, están haciendo unas investigaciones, no sé si lo lograron. Cuando uno hace, por ejemplo, vidrio o mezcla barro o algo, la voz, el sonido, queda de alguna manera grabado en el vidrio o en el barro, los materiales. Muchos, no, ustedes se acuerdan de los vinilos, ¿verdad? Los discos vinilo. Y muchos pensaron, eso podemos hacer nosotros. Ir, encontrar ollas del pasado, vidrios del pasado, y ver si podemos sacar lo que ellos estaban hablando cuando hicieron eso. Bueno, les platico esto porque se me ocurrió. Lo voy a patentar. ¿Qué tal si vamos a Israel, a los museos, juntamos todas las ostracas, así se llaman el barro y cómo juntaban las ollas ellos, y los vidrios y todo eso, y tratamos de localizar lo de Isaías, y hacemos que nos predique con la inteligencia artificial? Vamos a imaginarnos por unos momentos que ya lo podemos hacer. Podemos escuchar a Isaías predicar. Yo me lo imagino predicando un sermón de Isaías 1:18. Y estos son los 3 puntos principales del sermón de Isaías. Muy bien. Número 1. El Señor te invita a razonar. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. O como dice en otro lugar, vamos a hacer una consulta. Vamos a argumentar, es la palabra. Vamos a litigar, vamos a razonar esto. Muy bien. El Señor te invita a razonar, primer punto. Número 2. El Señor te promete perdón total. Si sus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Punto número 3 del sermón de Isaías.
El Señor te ofrece una gran bendición si te arrepientes, pero te advierte de gran castigo si sigues rebelde. Si quisieran y oyeran, comerán el bien de la tierra. Si no quisieran y fueran rebeldes, serán consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amigo, hermano, ¿cuál fuera su reacción? ¿Cuál fuera tu decisión al mensaje de Isaías? Mejor dicho, al mensaje de Dios. ¿Crees en el perdón total de Dios, cristiano? ¿Lo disfrutas? ¿Te gozas en su salvación? Entender el mensaje evangélico de Isaías es lo que te lleva, número uno, a ser salvo. Pero también lo más importante, a honrar y glorificar a Dios como tu Salvador y como tu Creador. Es donde comienza todo. Es por eso, y ya lo leímos al comenzar el culto, ¿verdad? En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Ja Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantan salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Ayer me encontré, ya saben, les dije el otro día, ¿verdad? Como que mi teléfono sabe que soy predicador y me pone cosas de otras iglesias y otros predicadores. Ayer me puso mi celular en YouTube el servicio, el culto de otra iglesia en California. Y me gustó mucho, no escuché el sermón, me quedé en las alabanzas. Pero me gustó mucho el dirigente. Me encantó el dirigente. Me fascinó el dirigente. Hizo que la gente cantara. Contento y abría la boca y ¡bien! Por supuesto, en mi casa hay una persona especializada en himnos, música, traduce los himnos de la congregación del inglés al español, sabe de música mucho más que yo, sabe de dirección mucho más que yo. Y a ella le gustan los himnos más calmados, clásicos, majestuosos, dice ella, ¿verdad? Pero a mí me gustan los alegres. Y estábamos discutiendo sobre el dirigente. Y la música, ¿verdad? Y para mí el problema real no es de tono, volumen y pasión. Porque podemos cantar con mucha pasión y mucho tono hipócritamente. Nada más para que salga en YouTube. Pero cuando la gente conoce el Evangelio, el Dios verdadero, y ha reconocido de la rebelión, el pecado, la inmundicia del cual Dios la salvó por pura misericordia. La gente va a cantar porque va a cantar. Va a tener ese gozo, esa pasión de agradecimiento, cuando menos, por la vida que Dios nos da. Bueno, no quiero problemas con la hermana que vive en mi casa, ¿verdad? Así que ahí la voy a dejar. Isaías enfatiza a Dios creador, enfatiza a Dios salvador. En último lugar, Dios consolador. Leímos precisamente en Isaías 12, el versículo 1. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Para Isaías, como para el apóstol Pablo, Dios es el Dios de toda consolación. Y en primer lugar, por supuesto, Dios nos consuela en cuanto a nuestros pecados. La carga de nuestros pecados, los remordimientos, nos quita eso y nos perdona y nos consuela por lo que hemos pasado. Capítulo 40 nos dice el versículo 1, El capítulo 40, por supuesto, representa el libro de Mateo, representa el comienzo del Nuevo Testamento, y hay definitivamente una división de Isaías 1:39 a Isaías, y una división de Isaías 40:66, 1:39 el Antiguo Testamento, 40:66 el Nuevo Testamento, y definitivamente hay un cambio. De hecho, hay un cambio tan tremendo entre Isaías, la primera parte, y la segunda parte que comienza en capítulo 40, que algunos eruditos creen que no lo escribió Isaías, que a este le deberíamos de llamar Deutero Isaías. Bueno, esto es para los eruditos de la congregación. Mejor vamos a la consolación de Dios. Capítulo 40, versículo 1. ¡Consolaos! O como dice en otra Biblia, consuela, consuela mi pueblo, dice Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Nos consuela por lo que hemos pasado de los pecados, nos perdona todo, pero también nos consuela por las aflicciones que sufrimos al estar en este mundo pecador. Capítulo 51, leemos capítulo 51 y el versículo 12. Capítulo 51 y versículo 12. Yo soy vuestro consolador. Dios es el que habla, por supuesto. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? ¿Y ya te has olvidado de Jehová, tu hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra? ¿Y todo el día temiste continuamente el furor del que te aflige cuando se disponía para destruir? ¿Pero en dónde está el furor del que aflige? Yo soy vuestro consolador. Yo soy tu creador, yo soy tu salvador y yo también soy tu consolador, en otras palabras. Y nos da mucha esperanza, motivación y consuelo aún para con respecto al futuro. Él nos dice, Isaías nos cuenta de el cielo y cómo todo será resuelto, los problemas, las enfermedades, las angustias se acabarán, la iglesia será perfeccionada. Capítulo 51, el versículo 3 dice así: ciertamente consolará Jehová a Sion, consolará todas sus soledades, cambiará su desierto en paraíso, su soledad en huerto de Jehová, se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Dios nos consuela. Los últimos capítulos de la profecía, ustedes pueden leerlos, les recomiendo. Parece que estamos leyendo Apocalipsis, pero es la descripción de la consolación de Dios en el cielo mismo. Y es Dios que nos puede consolar, Dios mismo. Y lo hace a través de Cristo. Este es un punto muy importante. 61 y versículo 1. Capítulo 61 y versículo 1. ¿Quién es el que habla aquí? Es el Nuevo Testamento que nos dice. Mateo 5, 4. Y nos dice en Lucas 4 también lo mismo. ¿Quién es el que leyó estas palabras de Isaías? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas. El Evangelio a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Es en Cristo, es el Señor, que tenemos el consuelo de Dios. Entonces, de eso se trata Isaías también, el consuelo. No sé qué punto es el que tú puedas aplicar más. Dios como tu creador. Ahí tienes que comenzar por ahí. Por ahí comienza la Biblia, por algo, ¿verdad? O tal vez es Dios salvador, que es lo que necesitas. Tus pecados de esta semana, de estos días, que te abruman, te cargan y Dios Salvador, ahí está. Te invita. Entremos en consulta. Te invita. Oh, Dios Consolador. Como cristianos, a veces, muchas veces, es lo que necesitamos, ¿verdad? ¿Dónde tenemos eso? En Dios. En Cristo. Oremos.
En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muros y antemuro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste nosotros todas nuestras obras. No has sabido, no has oído, el Dios eterno es Jehová, el cual crió los confines de la tierra. Él no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Señor, por los méritos de Cristo, te pido que cumplas estas promesas en nuestros días a nosotros. Tenemos el mismo Dios de Isaías, el mismo Creador, el mismo Salvador, el mismo Consolador. Sé con tu iglesia, sé con tu pueblo. Confesamos, Señor, que somos pecadores, depravados, débiles. Reconocemos, Señor, que no guardamos sus mandamientos como deberíamos. Somos gente de labios inmundos. Reconocemos, Señor, que no hemos guardado tu día como lo debemos de guardar. Oh, Señor, perdónanos por amor a tu nombre, por amor de Cristo, por sus méritos. Te pedimos, Señor, para nosotros que cumplas estas promesas y nos des consuelo, nos des salvación a nosotros y a nuestros hijos, para que te alabemos y te adoremos como que eres, como nuestro Creador, nuestro Hacedor, para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos, puestos de pie.